Por favor, únase conmigo en oración. Señor del cielo, declaramos, entendemos que tú eres un Dios santo que nos llama a vidas santas. Declaramos que nuestra propia fuerza no es suficiente para la santidad. Gracias por el Evangelio del Señor Jesucristo que nos salva por gracia. Te damos gracias porque en unión con Jesucristo tú nos das por el poder de tu Espíritu Santo la fuerza para obedecer. Señor, ayúdanos en estos momentos a comprender obediencia y para trabajar esta obediencia en nosotros y a través de nosotros. Para tu gloria oramos. Amén. Les pido que permanezcan de pie para la lectura de nuestro texto esta mañana. Continuamos con nuestro estudio del libro de Romanos y de esta manera llegamos a Romanos capítulo 12, versículos 14 al 21. Les pido que escuchen cuidadosamente mientras leo, porque esa es la palabra de Dios. El apóstol Pablo escribe: bendigan a los que los persigues, bendigan y no maldigan. Gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran. Tengan un mismo sentir los unos por los otros, no siendo altivos, sino acomodándose a los humildes. No sean sabios en su propia opinión. No paguen a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de ustedes. Tengan paz con todos los hombres. Amados, no se vengan ustedes mismos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Más bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Que Dios bendiga en nuestros corazones su palabra. Puede sentarse. La semana pasada, mientras examinábamos Romanos 12, 9 al 13, veíamos que Pablo nos retaba con algunas cosas fuertes, difíciles. Porque aquí en Romanos 12, recuerden que Pablo está cambiando de darnos instrucción doctrinal, que es difícil de entender, y ahora nos está dando mandamientos morales, que son las implicaciones de la doctrina. Y estos mandamientos parecen ser más fáciles de comprender, pero ahora son más difíciles de hacer. La semana pasada vimos que Dios nos llama a amar el uno al otro sin hipocresía, sino con afecto fraternal. Nos pide que nos mostremos honor unos a otros, que seamos generosos, que seamos hospitalarios a nuestras hermanas y a nuestros hermanos. Estos mandamientos son difíciles de cumplir, son retadores. De hecho, después del servicio la semana pasada, alguien vino y me dijo: esto es como comer avena con un popote y sin agua. Y yo le dije: sí, es difícil de pasárselo. Pero la semana pasada yo les advertí, si piensan que lo de la semana pasada era un retador, espérense a ver lo de esta semana. El reto de el llamado del Evangelio está allí y ahora vamos a ver que sube de tono. No solamente esto es duro, sino alguno va a decir: esto es imposible de cumplir. Así que vamos a ver qué nos dice este pasaje. Como vemos la semana pasada, Pablo nos dice en esta parte de Romanos que muchos mandamientos cortitos, pero viene uno atrás del otro como con ametralladora. Y estos se conectan unos a los otros. Y el reto de enseñar este material es tratar de entender cómo se organizan, si hay algún patrón dentro de estos mandamientos. Hay un escolar, Leon Morris se llama, y dice: todas estas instrucciones tal vez no cumplan un patrón, Pero hay temas dentro de los mandamientos que nos presentan y nos dice, cuidado, porque aunque parezca que hay un patrón, no tenemos que poner una división necesariamente entre los mandamientos. Así que quiero que encontremos, hay 17 mandamientos en el texto que leímos hoy. Y quiero que de manera humilde, de manera cuidadosa, los veamos y los voy a juntar en tres categorías. Uno de ellos es armonía, otro es humildad y otro es cómo atender la hostilidad. Así que vamos a ver tres categorías tomadas en esta manera. Y estas categorías, cada una es más difícil que la anterior. Se hacen más difíciles mientras hablamos. Y en esta escalada, vamos a ver que dependemos cada vez más del Señor Jesucristo. Si usted siente algún peso por estos mandamientos, yo le diría, no se desmoralice. Yo le recuerdo que el Señor Jesucristo nos dice que en el Señor todas las cosas son posibles. Armonía, humildad y hostilidad. Vamos a considerar cada una. El primer grupo nos llama a armonía, a tener simpatía, a tener paz el uno con el otro. Pablo nos dice, gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran. Tenemos que estar en armonía unos con otros. Lo que Pablo nos dice es que tengamos empatía el uno por el otro, simpatía el uno por el otro, una identidad el uno con el otro en las circunstancias de nuestras vidas. De cierta manera, Pablo nos está diciendo que esta es una extensión de lo que dijo antes, que dijo, así como el cuerpo tiene muchos miembros y somos parte del cuerpo, somos miembros el uno del otro. Esta unidad debe expresarse de esta manera, en que nos regocijemos con los que se regocijan. Parece simple, ¿no? Pero fíjense, regocijarme con alguien no se da solito. A veces algunos tienen victoria y celebración y bendiciones. Y a veces nuestra condición natural es sentirnos celosos, envidiosos, un poquito molestos. Instintivamente vemos su gozo y decimos, a mí no me pasó eso, ¿por qué a mí no? No es justo. Es fácil que la amargura se plante en nuestro corazón. Pero a lo que Pablo nos habla aquí es que en Cristo debemos entender que no solamente es estar contentos por ellos, sino sentir que somos miembros de un mismo cuerpo. Así que, de manera profunda, el gozo de mi hermano y de mi hermana debe ser mi gozo. En entender esto, Pablo nos hace ver que debemos regocijarnos uno con el otro, para que tu gozo sea mi gozo y para que nos gocemos juntos como parte de un mismo cuerpo. Esto es un llamado alto, santo, al cual Pablo nos llama para tener una oportunidad de vivir esta vida con un gran gozo. Asimismo, Pablo nos dice, cuando tu hermano y tu hermana lloren y tengan dolor, debemos llorar y tener dolor con ellos. Esto no parece natural, porque en ciertas circunstancias quizás nos sintamos mal. Tal vez con cierta gente hay tentación. Fíjense bien, cuando alguien se siente mal, quizás nos sentimos un poquito bien y decimos, qué bueno que no fui yo. Y si teníamos un poquito de celos de cuando le fue bien, quizás decimos, ándale, le tenía que ir mal. Y a veces decimos, bueno, se lo merecía. Imagínense la tentación de hacer eso. Pero hay una tentación aún más grande, que no nos acerquemos a la persona que sufre. Y esto se entiende porque es mal, se siente mal, no es natural, es natural que nos queramos alejar de la gente que se siente mal, que si vemos sufrimiento nos demos la vuelta y nos alejemos. Pero aun cuando tú no tienes que estar ahí, entender que debes estar ahí y estar allí es de lo que Pablo nos está hablando. Estar tan identificados con nuestras hermanas y nuestros hermanos que nos regocijamos con ellos. Y no solo eso, sino que cuando están tristes, nos entristecemos con ellos. Debemos reconocer en una manera muy profunda que su gozo es nuestro gozo y su luto es nuestro luto. Así que en Cristo debemos compartir nuestros gozos y nuestras cargas y nuestros dolores. De esta manera, dice Pablo, mientras hacemos esto, esto nos ayuda a vivir en armonía el uno con el otro. Estamos emocionalmente y espiritualmente conectados uno con el otro, participando de lo mismo. Es como cuando cantamos juntos y decimos, tenemos un mismo gozo y penas en común. Este tipo de canción no viene naturalmente. Es difícil. Me atrevo a decir, es imposible. ¿De dónde viene el gozo mutuo? ¿De dónde viene esta armonía comunal? Y Pablo nos dice aquí en Romanos, todo esto es fruto y solo el fruto de nuestra unión con Cristo mismo. Verán, como creyentes reconocemos que Cristo mismo vino a la tierra desde el cielo para identificarse con nosotros de toda manera posible. En amor, Él escogió entrar en todas las dificultades de la vida. Él quiso ser tentado de cualquier manera que nosotros somos tentados y aún así no tuvo pecado. Y aún en esa condición, Jesús nos entiende en nuestra situación miserable. Él se convirtió en pecado por nosotros porque tomó en sí mismo nuestros pecados, no solamente nuestra tristeza, no solamente nuestro luto, sino incluso la muerte nuestra la tomó Él sobre sí mismo. Y Él nos llama a acompañarnos en gozo, en deleite. Así que los que estemos unidos con Jesucristo en su vida, en su muerte y en su resurrección, Pablo nos llama y nos instruye y nos pide, nos exige que estemos uno junto al otro para que tengamos comunión profunda el uno con el otro. No solamente llevarnos bien, sino regocijarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Es vivir en una armonía deliberada el uno con el otro. ¿Es difícil? Sí. En nuestra propia fuerza es imposible. Pero les recuerdo, como continúo en decirles con este sermón, que como dicen Filipenses, podemos hacer todas las cosas en Cristo que nos fortalece. Dios nos habla a armonía y esto se acompaña de humildad. En el versículo 16 dice, tengan un mismo sentir, no siendo altivos, sino acomodándose a los humildes. No sean sabios en su propia opinión y esto es difícil. ¿Por qué es tan difícil? Porque nuestra inclinación natural es actuar en nuestro propio interés. y naturalmente estamos atraídos, siempre nos queremos acercar a esas situaciones y acciones y trabajos donde la gente tiene el potencial de elevarnos, de hacernos mejores, más fáciles, mejor pensados por otros. Santiago identifica esto en su epístola y dice, cuando encontramos a un rico y a un pobre, queremos ir con el rico y alejarnos del pobre. Hacemos un cálculo rápido y digo, ¿quién me conviene? Hacemos esto con la gente. No solo hacemos esto con la gente, lo hacemos con las tareas, con las estaciones de la vida. No queremos las tareas que creemos que están por debajo de nosotros, o la gente que creemos que está debajo de nosotros. Pensamos que no es natural mostrarle amor a aquellos que no nos pueden amar como nosotros queremos. Nos encontramos difícil amar a aquellas personas con las que nos puede ir mal si nos asociamos. Una de las maneras de seguir a Jesucristo es que la vida de Cristo nazca en nosotros para que no estemos altivos ni orgullosos con respecto a estas cosas, sino por el contrario, debemos asociarnos con los humildes. Deliberadamente debemos estar con los humildes. Debemos apresurarnos a identificarnos con los pobres. Debemos estar con aquellos a los que los otros no aman quizás. Ahora bien, nuestra mente, ¿qué nos dice? ¿De quién nos beneficiamos? Somos parciales, seleccionamos aquellos que piensan que nos van a mejorar la situación. Y decimos, no. Al contrario, debemos asociarnos con el humilde, con el pobre. Y esto es contrario a nuestra cultura, a lo que vemos como nuestra propia naturaleza. Quizás sea imposible de entender. ¿Y por qué nos pide Pablo que lo hagamos? Bueno, porque esto es lo que pide Jesucristo mismo. Porque este carácter al que nos habla Pablo muestra el corazón de Jesucristo y su ministerio. A pesar de que Jesucristo era Dios, a pesar de ser Dios en toda su gloria y en toda su forma, no estimó el ser igual que Dios como cosa que aferrarse, sino que se abandonó a sí mismo, se dejó su propia gloria y se convirtió en un hombre, y no solo eso, en un hombre humilde. Isaías 53 dice, no hay belleza que deseemos en él. Se hizo pobre, a pesar de haber sido Dios, fue rechazado. Y además vino a nacer parte de los nazarenos, que eran lo más rebajado del pueblo judío, para que por su pobreza, por su situación, nosotros fuéramos ricos. Y él llama a la gente a sí mismo, Jesucristo, a creer el Evangelio. Dios no llama al rico ni al famoso, no llama al hermoso ni al poderoso de este mundo, porque si lo hiciera, entonces nosotros estaríamos buscando eso, riqueza y poder y belleza. Más bien, la Biblia nos enseña, busca a tus hermanos y hermanas que no sean poderosos o nobles, porque Dios ha escogido a lo humilde y a lo débil de esta tierra para vencer al que se siente sabio y al que se siente fuerte. Y esto es para que nadie se crea mucho frente a Dios. Una de las cosas que hacemos como cristianos es demostrar esta verdad que manifiesta el carácter de Dios, vivir vidas humildes, vidas que van en contra de lo determinado por este mundo. Como cristianos, escogemos lo que Jesús nos enseña y no lo que el mundo dice. Amamos a aquellos que quizás no puedan pagarnos nunca. Tenemos una habilidad limitada de tener un beneficio social. Nos juntamos con aquellos que nos pueden elevar poco en este mundo. ¿Es así como tú operas? Esto es difícil. Me atrevo a decir, es imposible vivir de esta manera en tu propia fuerza. Pero aquí está la esperanza una vez más. Podemos hacer todas las cosas a través de Cristo que nos fortalece. Y esto nos trae al último grupo, que es el más difícil de todos, yo creo. De por sí ya es difícil vivir en armonía con nuestros hermanos y hermanas. Es imposible vivir en humildad e ir y juntarnos con el que es más pequeño. Parece imposible, pero imagínense ahora amar a los que no nos aman, a los que nos maldicen. Pablo dice, ¿será posible? Bueno, esto es lo que el Señor nos pide. Fíjense, ya es un reto vivir en paz con nuestros hermanos y nuestras hermanas. Pero Pablo nos dice, esto no siempre ocurre. Hay veces que vivimos con otros que quieren culparnos y que quieren lastimarnos. Hay veces que estamos en armonía cuando la armonía no es posible porque vivimos en un mundo donde hay aquellos que quieren tener conflicto con nosotros. Hay algunos que quieren dañarnos. Tal vez hayas escuchado de un militar llamado Maximus, que decía, ustedes quieren paz, pero su enemigo siempre tiene un voto. Hay muchos mandamientos entre estos, pero ¿qué pasa cuando el enemigo quiere conflicto? ¿Qué nos dice la Escritura? Nos está llamando a amarlos, a nunca pagar mal con mal, no buscar vengarnos. Dice más bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Gana su mal con bien. Yo les pregunto, ¿pueden sentir el peso de estas palabras? El escritor John Murray dice, no hay ningún exhorto práctico que sea más retador para nuestros espíritus que amar a aquellos que nos persiguen. Esto es cuando lo que ya es difícil se convierte en imposible. Porque estos mandamientos, vamos a ver el detalle. Antes incluso de esto, vamos a entender, como dice John Murray, que estos mandamientos tienen que ver con nuestra relación privada, individual, de uno con el otro, y no con una administración judicial. ¿Qué significa esto? Significa, como veremos hoy y la próxima semana, que Dios establece autoridades civiles para mantener orden y justicia en las naciones. Como veremos la próxima semana, parte del rol de las autoridades civiles es castigar a aquellos que hacen mal. Así que cuando maldad es cometida, cuando la ley se rompe, no es desobediente de los cristianos en buscar justicia. Si ustedes han sido llamados por Dios para ejecutar esto, ustedes sabrán, es necesario para la sociedad que haya justicia y retribución para la maldad. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. Pero en estos versículos lo que nos dice es diferente. Hay individuos que sufren persecución y hostilidad y que tienen enemigos en contra de ellos. ¿Y cómo se debe responder en esa situación? Dice este pasaje. Muchos comentaristas dicen, Pablo le está diciendo a los cristianos cómo tratar a no cristianos. Pero esto no necesariamente es cierto, porque a veces somos afligidos por cristianos. A veces hay los que parecieran nuestros enemigos dentro de la iglesia. Más bien Pablo nos está hablando cómo enfrentar toda la hostilidad y toda la persecución de donde quiera que venga. Esa persecución, como se le llama aquí, es maltrato provocado por una cosa que hicimos bien nosotros. Y cuando nos enfrentamos a este tipo de persecución, debemos bendecir a los que nos persiguen y no maldecirlos. Debemos bendecirlos. No estamos bendiciendo su mal comportamiento, no estamos aprobando su persecución. Estamos, como dice en el versículo 9, a aborrecer lo que es malo. No nos pide que nos agrade lo malo. Lo que nos dice es bendecir a aquel que nos persigue, invocando la bendición de Dios para ellos. Debemos orar por ellos y en nuestra oración debemos pedirle al Señor que los bendiga. Claro, si hay gente que está haciendo maldad y quiere seguir haciendo maldad, cuando nosotros decimos, Señor, bendícelo, estamos pidiéndole al Señor que tome control de sus acciones. Entonces, cuando oramos así, le estamos pidiendo al Señor que esta gente se arrepienta y que obedezca al Señor, porque es la única manera de tener la bendición de Dios. Esto es lo que estamos pidiendo. Debemos bendecir a aquellos que nos persiguen y no debemos maldecirnos. No debemos odiar a aquellos que nos persiguen. Debemos orar para que Dios los bendiga, los cambie y los haga nuevos. Nunca debemos pagar mal con mal. Debemos pensar en lo que es honorable. Debemos tratar gente de la manera en que quieren ser tratados o en la manera en que debemos tratarlos bien y no como nosotros quisiéramos para desquitarnos. No debemos tomar la ley en nuestras propias manos. No somos nosotros los que debemos castigar a la gente. Y tampoco debemos guardar ninguna maldad en nuestro corazón contra ellos. Tener resentimiento, tener esos pensamientos malos son como un veneno para nuestra vida. Así que debemos bendecirlos y no maldecirlos. No tomar venganza personal, sino dejar que Dios haga su trabajo. Dios es el juez justo de todo. La venganza es suya y Él va a pagar para que nosotros le dejemos el juicio al Señor, sabiendo al final nadie se va a salir con la suya. Así que esto no nos deja más opción que amar y que tratar bien a otros, aunque nos maltraten, sabiendo que Dios es el juez de todo y sabiendo que el juicio de Dios será severo. Así que oremos para que Dios los bendiga, que Dios nos libere. No nos ganarán con el mal que hacen contra nosotros, sino que con nuestro bien venceremos el mal. Estos versículos no significan que uno no pueda estar en desacuerdo con alguien. No está mal estar en desacuerdo. No está mal oponernos a ciertos comportamientos cuando son malos. Pero en el corazón de todo esto está mal, es pecaminoso odiar, querer revancha en contra de los que nos maltratan, de los que hablan en contra de nosotros. Al contrario, Dios nos llama a amarlos y a bendecirlos, a orar por ellos para que Dios los bendiga. Debemos cuidarlos y entregárselos al Señor, mostrarles bondad, porque al hacer esto, amontonamos fuego sobre sus cabezas, dice la Escritura. ¿Qué significa esto exactamente? Significa que nuestra bondad hace contraste en contra de sus actos malvados, y esto puede convencerlos de su pecado. El llamado aquí tiene el propósito, como en Isaías 6, de tener un fuego purificador. Déjeme decirle esto. Es muy importante en nuestros días. Es bueno juntarnos con los buenos y aborrecer lo malo. Esto es cierto. Y aún a pesar, cuando hemos hecho eso, la naturaleza nuestra es querer decir nosotros estamos bien y ellos están mal. Hoy podemos sacar del internet todas las provocaciones para odiar a los otros. Y a algunos nos hemos estado cocinando en esa destrucción. Escuchamos estos llamados y odiamos a otros. Ojo, espero ser su juez y su ejecutador. Luego pensamos que esto es para obtener lo bueno. Pero no se nos olvide que estamos del lado del Señor, que estamos llamados a hacer algo diferente. Claro, Dios nos dice, aborrece lo malo y toma lo bueno. Dios quiere que hagamos justicia para el humilde y para el pequeño. Pero Dios quiere también que amemos a nuestros enemigos, que oremos por ellos, que los bendigamos, que creamos que el juicio es del Señor y que respondamos con amor para que ellos sean convencidos de sus malas maneras de vivir. Esto, hermanos, es el punto más alto de la vida cristiana. Amar a nuestros enemigos es un llamado a ser perfectos, como nuestro Padre es perfecto. Bendecir a nuestro enemigo es la joya de la vida cristiana. Y esto es muy difícil. Me atrevo a decir, esto es imposible. De hecho, John Murray nos dice, cuando habla de estos versículos, solamente la gracia omnipotente de Jesucristo pueden estar a la altura de la vocación del cristiano. Solo hay una manera de ganar en esta situación, y esto es creer en el Señor Jesucristo, darle nuestra vida, nuestra mente a aquel que nos amó. Y darle al Señor todo, aquel que murió, aun cuando nosotros éramos sus enemigos, murió por nosotros. Él fue perseguido, odiado, torturado y muerto. Y aun cuando él estaba crucificado, él declaró, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesucristo ama al pecador. El amor de Jesucristo por nosotros no es solamente amar a uno más, no es solamente amar al pobre y al pequeño, sino es amar a nuestros enemigos. Es el amor que toma la carga de nuestro pecado y la pone sobre él mismo. Y cuando sabemos y cuando creemos en el amor de Dios por nosotros, en su evangelio, cuando sabemos que estamos unidos con Jesucristo y llenos con el poder de su Espíritu Santo, sabemos esto. El amor radical de Jesucristo fluirá en nosotros y por nosotros. Más y más para que podamos hacer lo imposible, para que vivamos lo que es inconcebible, para amar al que no se debe amar con el amor de Jesucristo. Mi oración esta mañana es que así sea en nuestras vidas. Les pido que tengan este ejercicio espiritual, que lo hagan esta semana. Piensen quién en su vida, quién en su trabajo es tu enemigo principal. ¿Quién en tu vida y en tu mundo tiene el más grande grado de hacerte maldad? Quiero que pienses en esa persona y que ores por él, por ella, para que esta persona experimente el fruto del Espíritu. Y que usted le pueda ser testigo para esa persona de la obra del Señor Jesucristo, para que nuestra unión en su vida, su muerte y su resurrección vivamos de tal forma que no solamente confesemos la verdad, sino en toda nuestra existencia, en las partes más profundas, se muestre su amor en nosotros. Que así sea, oremos. Señor, venimos ante ti. Y comprendemos que alejados de ti no somos nada. Como hombres, todo esto es imposible, pero en Dios todo es posible. Te damos gracias por el Evangelio de Jesucristo, por la salvación que tenemos en Él. Y oramos que tú conformes nuestras vidas a Él, para que en unión con Él su vida fluya por nosotros y en nosotros. Que así sea en estos momentos particulares y en estas formas particulares. Señor, haz esta obra en nosotros porque no podemos hacerla nosotros mismos, pero creemos que tú podrás hacerla en nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.